Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues seguimos buscando preparar nuestro corazón, disponer nuestro corazón para aprovechar las gracias del tiempo de Navidad. Este gran regalo, el regalo esencial, que es el Verbo encarnado, que hemos contemplado visiblemente. Como dice la liturgia, para que al contemplarlo visiblemente seamos arrebatados al amor de las cosas invisibles. Al tener esta presencia de Dios entre nosotros, comprobemos y experimentemos el amor de Dios y seamos arrebatados a las realidades divinas que explican nuestra vida. Por eso la Navidad se prolonga a lo largo de todo el tiempo de Navidad, que está señalado por fiestas muy importantes. Tres grandes solemnidades: la solemnidad de la Sagrada Familia, la solemnidad de María, Madre de Dios, la solemnidad de la Epifanía. Y entre ellas algunas fiestas muy entrañables también, como la del Santo Nombre de Jesús, el 3 de enero, el nombre que salva, que al invocarlo hace presente al resucitado, que es una dicha haber conocido ese nombre, desconocido para el Antiguo Testamento, que nos lleva a una personalización, a hablarle a Él y a saber que pues que estamos teniendo un tú. Y hoy estamos en la víspera de esta gran solemnidad de la Epifanía, esta fiesta tan bonita, tan entrañable, que como todas no les incumbe solo a los reyes magos que vieron la estrella, sino a todos los hombres. Y quizá de una manera muy particular nosotros, que no somos del pueblo judío, que somos gentiles y que hemos llegado, por lo tanto, también guiados por la luz de la estrella. El Papa Francisco, en una homilía en la Epifanía del Señor, traía una imagen muy bonita: Lumen requirunt lumine. La luz requiere una luz, o pide una luz. Dice: esta es la experiencia de los magos. Siguiendo una luz, buscan la luz. Ellos vieron una luminosidad en el firmamento, pero realmente estaban buscando la luz verdadera. Esa luz de fuera encendió una luz dentro, que la encontraron en Belén cuando llegaron a donde estaba el niño con su madre. Y continúa el Papa Francisco diciendo: la estrella que aparece en el cielo enciende en su mente y en su corazón una luz que los lleva a buscar la gran luz de Cristo. Los magos siguen fielmente aquella luz que los ilumina interiormente y encuentran al Señor. Por eso decimos: ¿qué es la Epifanía? O sea, antes que la manifestación global a los gentiles, la Epifanía es la fiesta de la fe. Y por eso todos estamos interpelados por la Epifanía, porque todos tenemos la necesidad de fundamentar nuestra vida en la fe. Básense todas tus obras en la fe. Y hay gente que de repente a lo mejor nos ve y nos dice: oye, tú eres creyente. Hay incluso gente que dice: tú eres creyente, o los creyentes, como un poco despectivamente. Ah, pues es creyente. como si dijera, no sé, como no razona o tiene una ideología, pues creyente. Pues ojalá pudieran decir, oye, tú sí eres creyente, tú eres realmente una persona que cree. Qué difícil es, el Papa Juan Pablo II hablaba de la fatiga de la fe, que a veces hay momentos como la tuvo, por ejemplo, María, que después de los acontecimientos de Belén y de los magos, ese tiempo del nacimiento de Cristo, ya no volvió a tener ninguna señal del cielo. No volvió a suceder ningún milagro hasta, como sabemos, en Caná, que fue el primero de los milagros. Y dice el Papa Juan Pablo II que ahí en la cotidianidad de la vida en Nazaret o en Egipto o en las dificultades que tuvieron que pasar o en la muerte de José o incluso cuando el Señor empezó ya a hacer los preparativos para irse, pero simplemente en la realidad chata, gris, cotidiana, incluso podemos poner entre comillas aburrida de todos los días, pudo haberle llegado la fatiga de la fe, el cansancio de la fe, que la pudo haber experimentado como lo experimentamos nosotros. Y por eso la Epifanía vuelve a decirnos: enciende tu fe, ilumina tu fe, vive de fe. Acuérdate que la fe es una virtud que se puede ejercitar. Es verdad que es infusa, que te viene con la gracia, pero que tú puedes estar haciendo constantemente ejercicios de fe. Cuando te llevaron a bautizar, el sacerdote preguntó a tus padres y a tus padrinos: ¿qué piden ustedes para su hijo? ¿Qué piden ustedes para fulanito? Y contestaron: la fe. Pedimos la fe. Y el diálogo sí, y la fe queda la vida eterna. La fe es la incoación de la vida eterna. Y dice, bueno, pidieron para ti la fe y realmente eres una persona de gran fe porque estás haciendo constantemente ejercicios de fe. A veces, pues, no sé, puede ser una anécdota o una comparación que escribió un teólogo alemán del siglo XIX que se llama Matthias Schieben, y hablaba de los gendarmes en aquella época, o podemos decir también los hombres que tienen el encargo de vigilar, o como se decían también el sereno. Cuando no había luz eléctrica, pues iba el gendarme o el sereno con su lámpara, que tenía que cuidar que no se le apagara, y recorría las calles, y de repente veía una persona ahí a lo lejos y decía: ha de ser un bandido. Y entonces se acercaba y lo alumbraba y veía que era una persona honrada. Y al rato volvió otra vez, seguía caminando, seguía revisando, y veía una otra persona por ahí y decía: pues ha de ser una persona honrada. Se acercaba y veía que era un bandido, un forajido, un ladrón que iba a robar. Y decía Matías Schieben: la fe es así, la fe es como tu lámpara, acércala para que te dé el verdadero sentido. Por ejemplo, puedes decir: no sé, veo los honores o los placeres o las riquezas. Acerca tu lámpara y vas a ver que es una cosa falsa. O al revés, pues ahí hay una cosa mala, una penitencia, un dolor, una enfermedad, un sufrimiento. Acerca tu lámpara y vas a ver que es una cosa muy buena, porque la fe te cambió tu óptica. Te iba a decir, oye, las cosas no son como parecen, son distintas cuando las ves con el ámbito de la fe, desde la óptica de la fe. Por eso acostúmbrate, ejercítate, es que esto no me gustó. Acerca tu lámpara, trae tu lamparita y vas a ver que le vas a encontrar un sentido maravilloso a aquello que no te gustó. Tengo una persona que me cuesta muchísimo tratarla, me cae muy mal, es muy pesada. Acerca tu lámpara. ¿Para qué te la trajo? ¿Para qué te la mandó Dios a tu vida? Pues para que vivieras la caridad, para que te ejercitaras, para que tuvieras espíritu de penitencia, para que te negara. acerca tu lámpara. Acostúmbrate a hacer lo que se llama, o lo que llama San José María, la humildad de la razón. Es decir, haz oscuridad en tu razón para que luzca la nueva luz. Quizá por eso los magos vieron una estrella, sino no los alumbró el sol, porque las estrellas salen cuando se apaga el sol. Tú tienes una luz, todos tenemos una luz muy importante, que es la razón, y es muy clara, y sin embargo la razón pues nos alumbra. El sol nos alumbra pues lo que vemos a la distancia de aquí a la bóveda celeste. Pero cuando se mete el sol, cuando, ya no razones, ve las cosas con la razón, digamos, mortificada, y ponte a verlas con la razón de la fe, con la luz de la fe. Y entonces verás las estrellas, que las puedes ver a millones de años luz. Pues lumen requirum lumine. La fe es una luz. No perdamos la luz. Puede el Señor permitir, como permitió en el caso de los magos, que se les ocultara. Pero ellos iban diciendo, tenemos una ruta, por aquí íbamos. Ahorita no veo yo nada, pero voy a seguir caminando. Voy a ir paso tras paso. Dice el Papa Francisco, estos sabios venidos de Oriente nos enseñan a no caer en las acechanzas de las tinieblas y a defendernos de la oscuridad que pretende cubrir nuestra vida. ¿Y qué dichosos somos los creyentes, los que tenemos fe? Porque las cosas tienen sentido. Por eso el mundo que quita a Dios, que no quiere creer, que no le conviene creer, pues es un absurdo. O sencillamente lo que hace es no hacerse preguntas, sino buscar el placer del momento, pasársela lo mejor posible, en cada instante buscar el placer, la comodidad, el egoísmo, y al final acaban, como sabemos, profundamente vacíos. Dice el Papa, hay que defendernos de las acechanzas, de las tinieblas, de la oscuridad. También nosotros debemos proteger la fe, protegerla de esa oscuridad que a menudo se disfraza incluso de luz, porque el demonio, dice San Pablo, muchas veces se viste de ángel de luz. Nos pueden llegar como voces de, no sé, de otras soluciones, sino tu única luz, tu único camino, acuérdate, es Jesucristo. Haz ejercicios de fe en Jesucristo, invócalo, se hace presente porque es el resucitado. Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe, el que origina mi fe y el que la lleva a su término y la convierte mi fe en visión. Entonces voy a decir, bueno, voy a hacer ejercicios. Como sabemos, hay en la fe dos maneras de entenderla. Una es el contenido de la fe, lo que se llama la fides quae, o sea, el paquete que está, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, o en el libro ese que se llama El Magisterio de la Iglesia, de un alemán llamado Enrique Denziger. Bueno, eso es lo que tienes que creer. Aquí están todos los dogmas de fe y las verdades católicas y las verdades próximas a la fe. Aquí están todos, y aquí están también las herejías, para que veas que esto es lo que no debes decir y no debes aceptar, porque ha habido muchas herejías a lo largo de los siglos. Toma tu contenido de fe. Este es tu paquete. Y es muy importante que conozcas la fe y que estudies, y que efectivamente te llenes de seguridad y puedas resolver cualquier duda, que sepas teología, muy bien. Pero después la fides qua, que es la fe con la que crees. Y aquí es una gran diferencia. Podemos decir, la primera se basa fundamentalmente en la cabeza, y la segunda se basa en la decisión de creer, en el querer creer, por lo tanto se basa más en la voluntad. Y por eso vemos que hay teólogos, grandes teólogos, que tienen muy poca fe, o incluso teólogos que no creen. Qué triste. Así como hay, por ejemplo, sociólogos de la religión, súper sabios, han escrito libros del Fondo de Cultura Económica, varios libros de los sociólogos de la religión sobre la historia de la iglesia en México, por ejemplo, o la historia de la iglesia en América Latina. Y no tienen fe, se confiesan absolutamente agnósticos o ateos. No tienen fe, aunque sepan muchísimo y puedan hablar de lo que sea, de la teología en la Nueva España o de los sermones en la Independencia o lo que sea, pero lo estudian sin comprometerse. La otra fe es la fe en la que se te va la vida. Es aquí, todo lo apuesto a mi fe, aunque no lo pueda comprobar, precisamente porque es fe. La fe con la que creo, la fe que puedo ejercitarme, la fe que puedo decir, cambia tu óptica, cambia tu perspectiva. No actúes solamente por la razón. Y por eso en la fiesta de la Epifanía decimos, auméntame la fe, haz más brillante en mi vida la luz de la estrella, haz que yo siga el ejemplo de los magos, que vence a todos los obstáculos para seguir mi camino, que no me deje seducir por el cansancio o por la fatiga de la fe, que la sepa hacer intervenir en todo, y a lo mejor tengo que hacer algunos cambios en mi manera de razonar, porque a lo mejor la fe no está presente, por ejemplo, en las consideraciones de mi futuro. No confío en Dios, no me abandono en Dios. A lo mejor no acabo de confiar en que todo lo que me pasa es bueno, en que todas las cosas que van sucediendo son mensajeros de Dios, que cada persona es un mensajero de Dios, que los magos vieron el mensaje de Dios en la estrella, yo lo tengo que ver en la naturaleza y en su palabra y en la Eucaristía y en la iglesia y en la obra y en los consejos que me dan y en las correcciones fraternas que me hacen y en las situaciones de mi familia y en mi situación personal y en mi salud o en mi enfermedad o en mis cosas que me salen bien o las cosas que me salen mal. Por eso digo, es que hay cosas que a lo mejor tengo que cambiar mi planteamiento, es decir, este no es un problema, esto es un reto, este es un área de oportunidad, es una invitación de Dios. Y como tengo que decir, bueno, la verdad, Señor, pues casi siempre tus invitaciones son a la cruz, y me vas a decir, sí, la verdad es que sí, por eso te mando muchas pequeñas cruces, y a veces te mando alguna grande, pero sonríe, acéptala, todo estará bien, mi palabra no pasa, soy Dios. Es mi fe incondicional, plena y absoluta. Puedo decir también que en el fondo cualquier dificultad se resuelve con la fe. Cualquier falta de celo y de vibración en el fondo es un problema de fe. Bueno, ¿por qué no comulgo con más devoción? Pues porque me falta fe. Si yo realmente creyera que está Jesús en la hostia, sería una locura, una emoción, una ilusión. Si yo realmente creyera realmente, por ejemplo, que cuando voy a hacer oración, Él está enfrente de mí y me está escuchando, y que ve mi corazón, y que me dice que le abandone todo en sus manos, que le encanta la fe, y que le duele mucho cuando no tengo fe, porque es decir, no, como que no te creo y no te quiero. Seguramente me engañaste. Por eso, pues el Señor, como sabemos, se molestaba mucho con los que no tenían fe en el Evangelio, y especialmente se molestaba con los que lo estaban cuestionando, con los fariseos, los doctores de la ley, los sacerdotes, y por qué haces esto, y por qué haces lo otro, y dice, no, tú tengo un corazón bueno, No estés buscando explicaciones. Dice, ¿tú lo quieres, Señor? Me parece excelente. Por eso, pues, Señor, aumentame la fe en la misa, por ejemplo. Aumentame la fe que en misa estoy en el Calvario, que tengo que recogerme para estar contigo, que está toda la redención haciéndose en cada misa. Aumentame la fe en que estás en mí, en que tu vida me vive, en que soy Cristo, en que mi unión contigo no es extrínseca como pueda tener un alumno con su maestro, sino una unión tan profunda que me cambias mi ser. Y ya no voy a decir pues las cosas en singular, porque las tengo que decir en plural. Son nuestras cosas, veo a través de tus ojos, tu sangre corre por mis venas. Y tengo fe. Yo tengo que decir, a ver, sacude un poquito tu fe para que vuelva a brillar, te vuelva a alumbrar. Aprovechen esta gran solemnidad de la fe, la fiesta de la fe. Y así podré seguir diciendo, tengo fe en la oración de petición. Señor, yo sé que me escuchas y yo sé que tú quieres que yo te pida. A lo mejor me canso, porque puede ser que después de 2 años o 3 años o 4 años estar pidiendo una cosa y pidiendo una cosa, no veo que suceda. Y entonces me empieza a flaquear la fe. Y pues no sé, a veces mi comunión es tan fría que tendría que preguntarme, ¿y si realmente tienes fe? O a veces me acostumbro tanto a tu presencia en el sagrario que ya como que me da casi lo mismo estar o no estar en el oratorio o en la iglesia o saludarte, porque mi fe está menguada. A lo mejor se parece a estas plantitas que hace mucho que no las riegan, como está pasando ahorita ya con las flores de Nochebuena, que ya se le están cayendo las hojas porque ya están pues un poco mustias. Es que si oye, pues ponle un Alka-Seltzer a la flor de Nochebuena, a ver qué haces para que vuelva otra vez a resurgir. Pero San José María tenía esa jaculatoria, pues que es una expresión de fe, que es omnia in bonum. Omnia in bonum. Omnia, o sea, todas las cosas, todas. No algunas, o no el 80%, todas. Todas las cosas son para bien. Básense todas tus obras en la fe, pues creyendo, Dios te hará fiel. Básense todas tus obras en la fe. Es la luz. ¿Tienes una luz? ¿Se te encendió desde el bautismo? Sí, porque ahí me infundieron la fe junto con la gracia bautismal. ¿Estás en gracia santificante? Entonces tienes fe. ¿Perdiste la gracia? Seguramente sigues teniendo fe, porque como dice San Pablo, los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿qué diferencia una fe muerta a una fe viva, a una fe que se vuelve contemplativa, a una fe que encuentra mensajitos del Señor constantemente, a una fe que le da siempre a Jesús el primer lugar, a una fe que es, podríamos decir, como la fe de los magos, que es la fe rendida, la fe que se postra? No entiendo, no me gustó, está por encima de mi capacidad, estoy harto, me choca esto, ¿por qué lo haces? Tendría ganas de rebelarme, pero dice, bueno, póstrate, ofrécele tus dones de oro, incienso y mirra. Te va a ser una gran alegría, porque al final con lo que te vas a encontrar es con María y el niño. Como si el Papa Benedicto, no hay mayor alegría que haber conocido a Jesucristo, que haberlo encontrado. Es la mayor alegría de la vida, haberse topado con el Evangelio. Y como nos dice el Evangelio en esta pasaje de la Epifanía, Los magos se llenaron de una gran alegría cuando volvieron a ver la estrella y estuvieron muy contentos cuando encontraron a María con el niño. Pues ese es el premio, esa es nuestra ilusión. Ahorita tenemos, andamos en camino, somos peregrinos. No hemos llegado, pero estamos caminando. ¿Qué tengo para caminar? Tu estrella. No pierdas la estrella. Es que veo a mi alrededor gente que no sigue esta estrella. Bueno, se encendió la estrella en tu corazón. También los magos tuvieron seguramente muchísimas tentaciones de regresarse, de abandonar el camino, o de pensar que pues estaban locos por haber emprendido esa ruta, y al final fueron fieles al mensaje interior, a esa luz interior que también nosotros hemos recibido con la fe que se nos infundió en el bautismo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.